Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más, nos encontramos en este programa de todos los que amamos la misión, de todos los que descubrimos en Teresita el Niño Jesús, a la patrona de las misiones, y su espiritualidad, amar a Jesús y hacerle amar. Vamos a continuar, como hemos seguido en estos días, esta biografía preciosa de Filipón, Santa Teresa de Lisieux. ¿Por qué? Pues porque después de haber hecho algunos artículos, algunas reflexiones sobre ella, entrar en su historia y además como lo hace Filipón, por eso lo he elegido, aunque es una biografía un poquillo antigua, pero es que va citando a la misma Teresa de Lisieux, la hace hablar, para hablar de ella misma, de su biografía. Sabemos que ella ha hecho su propia autobiografía, pero ya esta es una visión nueva y distinta. Con lo cual, pues adelante y bienvenidos a este programa. Saludos a todos los que nos siguen y que de alguna manera descubren en esta Teresita del Niño Jesús una manera de crecer en la vida cristiana, bautismo y en nuestra misión de cristianos.
Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más.
Precioso canto que nos introduce en la espiritualidad de Teresa de Lisieux. Mi vocación es el amor, confiar siempre en Dios. Vamos a continuar, como hemos dicho, ya es el último, vamos a ver la última parte de esta biografía, ¿por qué la Santa más grande? El huracán de gloria, y referimos una vez más a Monsieur Filipón. El 4 de octubre de 1897, una comitiva muy pobre acompañaba al cementerio de Lisieux los despojos mortales de una joven carmelita, fallecida a los 24 años, Sor Teresa del Niño Jesús. Las gentes de Lisieux, que hacía algunos años la habían podido encontrar por las calles de su ciudad, dando la mano a un venerable anciano, tiempo hacía que los había olvidado a los dos, ingresaba en el convento. La pequeña Teresa, Martín, había pasado por él sin ruido y ahora acababa de volar al cielo en un ímpetu de amor como tantos otros cuya vida sobre la tierra jamás se escribirá. Después que los sepultureros hubieron echado apresuradamente las últimas paletadas de tierra sobre el cadáver de esta joven religiosa, hubiérase dicho que su nombre pronto iba a desaparecer del recuerdo de los hombres. todo parecía terminado. Mas he aquí que asoma la historia de un alma. Este libro, instrumento principal de sus conquistas, pasa de mano en mano y transforma las vidas. Todos quieren seguir su camino de confianza y de amor. Se invoca a la que ha prometido pasar su cielo haciendo el bien sobre la tierra. Teresa responde con milagros. Pronto se multiplican los prodigios de Francia y en el mundo entero. Sor Teresa anda por todas las partes, sembrando la lluvia de rosas, de sus beneficios ayudando a las almas, sanando los cuerpos, inclinándose sobre todas las miserias morales y espirituales, acudiendo a todos con su sonrisa e incansable bondad. No aguarda a que la llamen. Ella misma había dicho, «Descenderé. Pronto habré dado la vuelta al mundo». Con las manos pródigas de gracias de todas clases, va no solo tras los fieles, sino también entre los cristianos y los cismáticos, entre los incrédulos y entre los mahometanos. Obtiene milagrosamente para los pequeños paganos la gracia del bautismo. A todos sonríe. Basta hacerle una seña y acude presto. Los misioneros la aman, la invocan. Siempre corre en auxilio de sus aprietos. Su culto se desenvuelve de una manera inexplicable. Dirigen a ella sus preces en todos los continentes, en todas las regiones, en todas las lenguas. Cada nación puede decir lo que aquel soldado bávaro. Es una santa de nuestra casa. La voz del pueblo proclama por todas partes las maravillas obradas por la intercesión de esta santa incomparable. Vox populi, vox Dei. La Iglesia observa y anima a través de los milagros y sabe discernir rápidamente las señales auténticas de la voluntad de Dios. Y ved ahora cómo esta misma Iglesia, tan prudente en su lentitud, suprime en favor de esta hija privilegiada su procedimiento habitual. Es la carrera hacia la gloria. Apenas fallecida Teresa, se abre su proceso de canonización. El Papa Benedicto XV atestigua la heroicidad de las virtudes y hecho único en los anales de la santidad, es para el mismo Papa XI, con un intervalo de 2 años, su primera beata y su primera santa. Este mismo pontífice, que la elevó tan rápidamente a los honores de la canonización, la llama en su ayuda en el gobierno de la Iglesia, confía a su protección México, Rusia y los grandes problemas de la cristiandad. La llama familiarmente la estrella de su pontificado. La declara finalmente patrona de todas las misiones católicas. Por último, su santidad Pío XII la proclama patrona secundaria de Francia en una de las horas más sombrías de la historia de este país. ¿Cuál es el sentido de esta prodigiosa supervivencia, de este huracán de gloria? La Iglesia lo ha comprendido. La misión esencial de Teresa es su mensaje de santidad. Es el camino de la infancia espiritual. Está en el secreto de la santidad para los fieles del mundo entero, afirmaba Benedicto XV, en un célebre discurso consagrado a ensalzar y a definir este nuevo camino de perfección. Deseamos que este secreto de santidad no quede oculto para ninguno de nuestros hijos. A su vez, Pío XI invitaba al mundo a escuchar a la Santa de Lisieux, palabra viviente, palabra de Dios a los hombres de nuestro tiempo. Dios nos dice, y Teresita con él, que hay una cosa superior al poder y a la acción del genio, es la santidad, es decir, la humilde fidelidad a los deberes cotidianos, la disposición a todos los sacrificios, el abandono confiado en la bondad de Dios, por encima de todo, el amor. Milagro de virtudes y prodigio de milagros. Pura obra maestra de la naturaleza y de la gracia. Su santidad en miniatura, esta está al alcance de todos y puede conducirlos en medio de ocupaciones más sencillas hasta la más encumbrada perfección. Si este camino de la infancia espiritual, añade, se generalizase, ¿quién no ve cuán fácilmente se realizaría la reforma de la sociedad humana? Conocemos la devoción personal tan profunda del Papa Pío XII a la Santa de Lisieux, cuyo genio espiritual e influjo sobre las almas se ha atrevido a comparar con el genio y la acción de San Agustín, de San Francisco de Asís, de Santo Tomás de Aquino y es un hecho indudable que la Santita de Lisieux ha llegado a ser la santa más popular de la catolicidad. Ella misma lo había dicho: todo el mundo me amará. Es menester hacer un retroceso de varios siglos para medir en toda su amplitud la misión espiritual y doctrinal de la gran Santa de Lisieux. Desde ahora, en medio del resplandor deslumbrante de su gloria, aparece como la creadora de una nueva era de espiritualidad. La Iglesia, iluminada por Dios, ha sabido discernir desde el principio su trascendente grandeza, designándola ya como la santa más grande de los tiempos modernos.
Tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux. Hoy continuamos con la biografía de Philippon, Santa Teresa de Lisieux. Hemos dejado el capítulo primero, la grandeza de Teresa, y pasamos a un capítulo segundo, la pequeñez. Así podemos como redimensionar su vida en nosotros. Dice Philippon: los maestros de la espiritualidad cristiana han subrayado con fuerza el lugar primordial de la humildad en el edificio de nuestra perfección. San Jerónimo nos dejó la fórmula tradicional: la humildad es el fundamento y la salvaguarda de todas las virtudes. Es la primera virtud que se aprende en la escuela de Cristo. Bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu. Con ocasión de la parábola del fariseo, todo él lleno de sí mismo y engreído de orgullo, y del publicano consciente de su miseria y que se retiró perdonado, tuvo Jesús cuidado de deducir por sí mismo, con su autoridad divina, la lección esencial de su enseñanza: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Fieles al espíritu de su maestro, los santos de todos los tiempos han visto en la humildad la disposición fundamental del alma cristiana en marcha hacia la santidad. Sin ella, todas las demás virtudes se derrumban. Humildad, fundamento de toda santidad y base de la espiritualidad teresiana. La humildad desempeña un doble papel en la economía de la vida espiritual. En primer lugar, remueve el mayor obstáculo para la santidad, el orgullo. No decía el cura de Ars: ¿es nuestro orgullo lo que nos impide ser santos? Por un amor desordenado a la propia excelencia, el orgulloso hace de su yo el centro del universo. Actitud ridícula, de la cual únicamente él no se da cuenta. Se le ve erguir su vanidad en presencia del Todopoderoso, si quisiera, lo aniquilaría de un soplo de su boca. Se ensalza más allá de sus fuerzas, olvidando los límites de criatura sacada de la nada, con frecuencia cubierta de pecados, llena de malas inclinaciones, limitada de todas maneras, enteramente dependiente de Dios en su ser y en sus posibilidades de acción. Si alguno cree que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Por nosotros mismos no somos capaces de tener el menor buen pensamiento. Todo nuestro apoyo viene de Dios. ¿Cómo es posible, sin la gracia divina, pronunciar tan solo el nombre de Jesús? Sin mí, nada podéis. La humildad, que elimina el mayor obstáculo para nuestra perfección, el orgullo, desempeña un papel muy activo en la adquisición de todas las virtudes, como dice Santo Tomás de Aquino. Ocupa además el primer lugar entre las virtudes, a título de disposición necesaria a todo ser creado que va en pos de la perfección. Cuando el amor propio no existe en un alma, Dios es libre para comunicárselo en toda su plenitud. Ya no hay que temer que el alma se apropie la menor partecita de la gloria divina. Dios la colma de sus dones. De esta manera, la humildad conduce a la santidad. La Virgen de la Encarnación supo expresar en sus palabras y en su vida esta actitud fundamental del alma bajo las gracias de Dios. Su Magnificat es la expresión suprema de la humildad cristiana que canta los beneficios de Dios. La Madre de Dios no trata de negar las gracias de que el Eterno se ha mostrado pródigo con ella. Se limita simplemente a remontar el origen de las mismas hasta el Todopoderoso. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu salta de gozo en Dios mi Salvador. Porque se ha dignado mirar la bajeza de su sierva, en adelante todas las criaturas me llamarán bienaventurada. María lo ve todo a la luz de su propia nada y de los atributos divinos. Es el Todopoderoso quien obra en ella, y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Su providencia ensalza a los humildes y quebranta a los orgullosos. Deshizo las miras de los corazones de los soberbios, derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Por la encarnación del Verbo, el Dios de amor acaba de realizar en la Virgen de Nazaret la gran promesa mesiánica. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo según la promesa que hizo a nuestros padres, Abraham y su descendencia por los siglos de los siglos. No le queda otra cosa que hacer a la Madre de Dios, sino ensalzar al Dios Salvador que ya se estremece de gozo en sus entrañas. He aquí el verdadero espíritu de la humildad cristiana. No negar los dones de Dios, sino hacer remontar a Él toda la gloria. Penetrada enteramente del espíritu del Evangelio, Santa Teresa de Lisieux no podía dejar de poner el punto de partida en su camino espiritual. Esta virtud fundamental del cristiano. Fue sobre la humildad donde estableció la base de su caminito de infancia. No cesaba de repetir que para andar por ese caminito es menester ser humilde y pobre de espíritu. En sus instrucciones a sus novicias volvía siempre sobre este punto. El fondo de estas instrucciones siempre será enseñarnos que no nos hemos de afligir al ver que somos la misma debilidad, sino que más bien nos hemos de gloriar de nuestras flaquezas. Seamos siempre niños, pequeños, según el deseo de nuestro Señor. ¿Acaso no nos ha dicho el Evangelio que el reino de los cielos pertenece a los niños y a quienes se les parecen? Los privilegios de Jesús son para los pequeñuelos. Sor Teresa del Niño Jesús nunca agotaba su caudal hablando de la confianza, el abandono, la simplicidad, la rectitud, la humildad del niño pequeño, proponiéndonosla siempre como modelo. Creadora de un nuevo camino de espiritualidad, la gran santa de Lisieux, fiel a la tradición mística de la Iglesia, escogió deliberadamente la humildad como base de su doctrina espiritual. ¿Cuál es la concepción teresiana de la humildad. Todos los grandes sistemas basados en un pensamiento contienen una intuición central en torno de la cual gravitan y se organizan todas las ideas secundarias. Tenemos la clave de la filosofía cartesiana del cogito, la de Leibniz y la de Spinoza en la definición de la mónada y de la sustancia. Lo mismo ocurre de la espiritualidad. A los ojos de San Pablo, todo es basura fuera de Cristo. San Benito está todo entero en su regla, como Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, San Francisco de Sales en su Tratado del Amor a Dios, Santa Teresa de Ávila en su Castillo del Alma, San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales, Santa Teresa de Lisieux en su Camino de Infancia. Nada escapa en estos grandes genios espirituales a la universal dominación de su intuición creadora. Hay que inspirarse en esta ley de método para determinar la nota característica de la humildad teresiana. Cada una de las virtudes específicas de la infancia espiritual lleva el sello de una potente originalidad. No es el despojo grandioso descrito en la gráfica de San Juan de la Cruz de lo que la pequeña Teresa exigirá al alma ávida de santidad. No empujará a esta alma a emprender por sí misma el sendero de la nada, para elevarse por una ascensión heroica hasta las cumbres tan luminosas y tan puras, donde sólo habitan el honor y la gloria de Dios. Temería demasiado que la pequeña alma se desalentara al intentar subir por sus propias fuerzas esta montaña de la perfección. Dejará, pues, al gran doctor místico su famosa antítesis, tan fuertemente evocadora del espíritu de su espiritualidad: todo y nada. Dios es todo y la criatura nada. Teresa irá a buscar en el Evangelio los textos familiares que revelarán a los pequeñuelos el sentido de esta humildad tan recomendada por Jesús. Volverá siempre sobre los mismos pasajes fundamentales, objeto de su meditación preferida. En verdad os digo que si no os hacéis como estos pequeñuelos, no entraréis en el reino de los cielos. El que se hiciere humilde como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Os dejamos aquí con Teresa, que nos invita a su camino de infancia espiritual dentro de esta virtud importante de la santidad, que es la humildad. Hoy, Jueves Santo, oramos por los sacerdotes y Teresa entró en el Carmelo para orar por ellos, para que sean reflejo y transparencia de Dios en la vida, a través de ellos y en la celebración del misterio de Dios a través de los sacramentos junto con sus hermanos. Como siempre, nos despedimos diciendo a María, nuestra Madre, esta oración, ella que es la Reina de las Misiones y que ore, que interceda por todos los misioneros y misioneras y para que haya más vocaciones misioneras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.